hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Amén. Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor. Vamos a tener unos cánticos de alabanza a Dios. Nos estamos preparando ya, bueno, ya estamos preparados para esta semana comenzar la campaña, así que damos gracias al Señor. La hermana Miriam ahí trajo unas espigas preciosas ahí, que eso se ve de lo más bonito. Y este adorno también, que ya le había mandado a pedir, así que se han hecho unos arreglitos por ahí. Se arregló el letrero, si se han fijado que estaba, que no se le veían las letras también, se mandó a arreglar, así que se han hecho unos cuantos preparativos, ¿verdad?, para que todo quede un poquito mejor para la actividad de la Semana Santa, así que confiando en el Señor que Dios haga cosas grandes. Vamos a cantar unos cánticos. Vamos a cantar Cristo rompe las cadenas. ¿Verdad? Las cadenas del pecado, de la esclavitud que llevábamos antes de conocerle, ¿verdad? Estábamos atados a vicios, a pecados, a maldades, pero esas cadenas Cristo las rompió, ¿verdad? Con su muerte en la cruz, bendito sea el Señor. Hay otro corito, este es bien cortito, lo vamos a tener que cantar como 15 veces quizás, que dice: libre, tú me hiciste libre, y rotas fueron las cadenas. Estaban atando mi corazón. Van a estar unas cuantas veces, porque es cortito.
Aleluya.
Gloria a Dios.
Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre.
Dios.
Gloria a Cristo Jesús.
Cuando nosotros andábamos sin Cristo, ¿verdad? Uno como que, yo lo veo como que uno llevaba esa carga tan pesada encima, pero uno no se daba cuenta, ¿verdad? Porque eso es algo que es espiritual, no es que uno lo siente en el cuerpo, pero cuando uno, ¿verdad? El Señor toca a uno y uno viene a sus pies, todas esas cargas, uno se las entrega al Señor, ¿verdad? Y entonces uno es libre de ese pecado. Imagínense la carga del pecado, que es una carga bien pesada, y por la cual nosotros mismos hubiéramos tenido que morir y pagar por esos pecados, pero a través de Cristo, ¿verdad? Él llevó esos pecados en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Y verdaderamente cuando uno recibe a Cristo como Salvador, uno siente esa libertad. Es como es algo espiritual, hermano, es algo espiritual, pero uno lo siente en el momento que el Señor viene al corazón de uno, ¿verdad? Uno siente una cosa, es una paz, es algo que yo recuerdo cuando yo acepté al Señor y yo me levanté el otro día y era como que la vida era nueva, era todo diferente, yo lo veía todo, era algo, no, es difícil de explicar porque es una experiencia personal, ¿verdad? Pero entonces uno cuando verdaderamente sabe que Dios es real, porque aunque uno, yo pequeña sabía que Dios existía y yo sé que Dios se me fue revelando aún de niña, pero conocerlo realmente como Él es, era una cosa que yo decía, wow, es que la vida es diferente ahora, era algo bien diferente. Era como que, es como una cosa que uno se le abren los ojos, como que uno estaba ciego, como dice la palabra, que uno era ciego. Y entonces se le abren los ojos a la realidad de la verdad de Dios. Y gloria a Dios por eso. Ayer yo recuerdo que yo estaba diciéndole a la hermana Marcia, cuando le estaban dando el tratamiento, porque entonces yo me siento al lado de ella y como a mí me gusta hablar, yo se me van las dos horas hablándole y hablándole, y con todos los que llegan alrededor siempre hablamos y cada cual, donde le salió a mí, es algo bonito porque llegan también otros pacientes y cada cual pues cuenta sus experiencias también, y verdaderamente es algo bien interesante porque muchos van allí y tienen temor de Dios. Tú los oyes hablando, mira, si no tenemos al Señor esto no se puede. Y yo digo, pues mira, gloria a Dios que esas personas están en Cristo. Pero entonces yo le digo a Marcia, a la hermanita Marcia, yo le digo, Marcia, yo me imagino que cuando tú supiste todo esto que te estaba pasando, que tú estabas bien nerviosa, porque ella estaba bien nerviosa, yo me imagino que cuando a ti te dieron los resultados del bone scan y los CT scan que le habían hecho, cuando el médico te dijo que todo estaba bien y que eso no se había regado, yo me imagino que se te habrá ido una carga de encima grandísima. Y ella me dijo, sí, es verdad. Porque pues yo me imagino que ella con el susto y todo, sin saber qué iba a salir ahí, pues cuando a uno le dicen, mira, todo está bien, el tratamiento no es que es fácil lo que ella está pasando, pero no es porque ella tenga la condición. Es porque es parte de la rutina de un tratamiento que hay que hacérselo. Sí, preventivo. Entonces, pues yo le decía, debe ser una cosa que tú habrás sentido, como que tú llevabas una carga y ella dice, sí, sí, es verdad. Pues así es uno, hermano, cuando, ¿verdad? Yo puse esa comparación más porque cuando uno tiene una carga, ¿verdad? Pues uno se siente así, que cuando esa carga es quitada, pues así es como el pecado está en uno, uno siente que va cargado del pecado, y cuando el Señor viene y libera a uno, es una cosa que uno se siente que uno va en una nube. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a recoger las ofrendas, entonces cantamos un último corito. Voy a pedirle al hermano José Luis que pase por aquí. Vamos a cantar, yo sé que fue la sangre. Mira, lo dice, yo ciego fui, más por la sangre vi.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios,
ahí vamos.
Gloria a Dios.
Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias nuevamente, Señor, por esta oportunidad de estar aquí todos juntos, ¿sí?, para alabarte y glorificarte. Ahora recogeremos las prendas, Señor, que tú las bendigas y las cuides. En nombre del Señor, amén.
Amén, amén.
Yo sé que fue la sangre.
Gloria a Dios.
Aleluya.
Bendito sea el Señor.
Gloria a Dios.
Bendita sea Jesús, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros en la cruz. Te alabo y te bendigo, Señor, en esta noche.
Aleluya.
Gracias, Padre.
Gloria a Dios.
Gracias porque cantando estos cánticos, alabándote, Señor, podemos meditar en el sacrificio tan grande que hiciste por nosotros, Dios mío. Gracias porque rompiste nuestras cadenas del pecado, Señor, nos libraste del infierno, nos libraste del pecado y de la muerte, Señor. Nos has hecho libres, Señor, por la sangre de Cristo Jesús.
Gloria a ti, oh Señor.
Has roto esas cadenas del pecado y de la esclavitud, Señor. Nos has dado una vida nueva, Padre Santo.
Gracias, mi Dios.
Quitaste, Señor, nuestra ceguera espiritual y abriste nuestros ojos a la luz, Señor, y a la vida eterna, Padre. Te doy gracias por eso, Señor. ¿Dónde estuviésemos ahora si no fuera por la misericordia tan grande tuya, Señor?
Gloria a ti, Señor.
Quizás no estuviésemos ni aquí, estuviésemos hasta muerto ya en el infierno, Señor. Pero tú por tu amor y misericordia, Señor, nos has salvado, nos has dado nueva vida, Señor.
Gracias.
Y aún en este mundo que estamos, que es un mundo pecador, tú nos das bendiciones, Señor, y hemos podido experimentar la vida abundante que dice tu palabra, Señor, que tú le das a aquellos que son tus hijos, Señor. Porque tú nos das esa vida abundante, Señor, tú nos bendices,
sí.
Tienes misericordia, dirige nuestros pasos cada día, Señor, tú nos cuidas, nos proteges de peligros, Señor, de situaciones, Dios mío, que muchas veces no nos damos ni cuenta, muchas veces sí podemos testificar las grandes maravillas, pero muchas veces no nos damos ni cuenta, Señor, porque tú estás ahí protegiéndonos, Señor, y cuidándonos, Padre. Gracias por eso, Señor. Gracias porque esta noche podemos estar aquí. Podemos alabarte, Señor, meditar, Señor, en esto que hemos cantado, te lo cantamos con gozo, agradeciendo, Dios mío, verdaderamente esa obra tan grande que has hecho en nosotros. Mira cada corazón, mira cada hermano, paséate en medio nuestro, Señor, llena cada corazón, obra en cada uno de nosotros según nuestra necesidad, ayúdanos a servirte más cada día, Señor, a tener comunión más íntima contigo cada día, Señor. Quita cualquier cosa que pueda estorbar nuestra comunión contigo, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras fallas, Señor, nuestra humanidad, porque todo eso viene porque somos humanos, Señor, y pues esta carne también a veces nos traiciona, Señor, pero perdónanos y límpianos cada día. Y ayúdanos a siempre seguir tus pasos, Dios mío, y seguir el camino que tú tienes trazado para cada uno de nosotros, Dios mío. Bendice a cada hermano aquí, a los que no pudieron venir también. Si hay alguno que esté enfermo, Dios mío, pon tu mano sanadora. Sigue obrando en tu iglesia, Dios mío, y te presento los días que hemos separado para la Semana Santa, Señor, para celebrar, porque nosotros siempre celebramos el sacrificio de Cristo, siempre ese es el mensaje del Evangelio, que Cristo vino a morir por nosotros, Señor, pero aprovechamos esta semana, Padre, para que otros puedan escuchar ese mensaje, Dios mío. Te pido por cada vida que va a estar aquí, Dios mío, te pido que tú quites cualquier impedimento, Señor, que tú alejes al diablo que quiere poner tropiezos y quiere poner desánimos en las personas para que no se congreguen, Dios mío, pero te pido que tú quites cualquier cosa en el nombre de Jesús y que, Señor, tú creas como una sed de ti, de que esas personas que han recibido las invitaciones pues sea por escrito o porque se le ha invitado de boca también, que puedan estar aquí y recibir tu santa palabra y que tú bendigas al hermano Bercelio, lo uses con poder y que seas tú hablando por medio de él, Dios mío. Señor, que podamos ver milagros y maravillas y cosas grandes y vidas que vengan rendidas a tus pies, Señor, que verdaderamente las vidas puedan rendirse, Señor, que tu iglesia diga presente y todas esas visitas, Dios mío, que tú añadas a la iglesia a los que se van a salvar, Padre. Gracias por todo, Señor. Te presento el estudio bíblico, bendice al pastor que va a traer el estudio en esta noche, Señor, y a nosotros que podamos tener toda la atención presta en tu palabra en esta noche, Dios mío. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo.
Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga otra vez. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a estar estudiando en Juan capítulo 11, verso 45 en adelante, pero antes de ir al tema de la palabra en la Escritura, vamos a ver la reseña de video de la película del Evangelio de Juan, para entonces después proseguir como siempre hacemos, Dios bendiga, siempre hacemos con el estudio de la Biblia. Amén. Así que vamos a proyectarlo un momentito y enseguida terminemos de dar la reseña, pues venimos al estudio directo. Gloria a Dios. Amén, hermano. Mire, hoy vamos a estar hablando de esta misma reseña que acabamos de ver, donde vamos a cubrir la porción justo después del milagro de la resurrección de Lázaro. Y vamos a ver, como siempre hemos dicho, cada vez que Dios muestra su gloria, las personas tienen que decidir qué hacer con eso. Algunos le glorifican, algunos se gozan, y otros se pican, y otros se molestan, y otros traman, después de picarse, para contrarrestar y para echarle tierra y tapar y quitarle la gloria a Dios. Eso lo vamos a ver, ¿verdad? Y lo vamos a reseñar tal y como estuvimos viendo en el video. La parte importante también, ¿ok? Es la segunda porción donde vamos a ver cuando Jesús es ungido aquí en esta fiesta en Betania. Hace un tiempo estuvimos reseñando en el Evangelio de Mateo capítulo 26 y estuvimos viendo esta misma porción donde el Señor Jesús iba a la casa de Simón, el que había sido leproso, y allí fue ungido. Amén. Así que esta porción pues está relatada también en el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Marcos. Amén. Así que vamos a estar en esos versos del 11:45 al 11 del capítulo 12 y allá nos vamos a gozar en el Señor. Amén. Así que mire qué clase de acuerdo ese. Acuerdo para matar a Jesús. Usted dirá, hay que estar arrematado de loco. Hay que estar demente para eso. Pues mire, cierto. Cierto. Pero para que usted vea cómo el ser humano, cómo uno nace. Un bebé, usted se imagina a los bebés, ¿verdad? El bebé nace y dice, ¡ay, qué cosa más linda! ¡Mira cómo hace cucharita! ¡Ay, mira cómo quiere esto y quiere lo otro! ¡Ay, eso es un alma de Dios, ciertamente! Pero fíjese que todos los bebés nacen así, bien tranquilos, bien inocentes. Entonces, ¿cómo es que llegan a convertirse en personas como estos que vamos a ver aquí? Y como otros que vamos a ver en la Escritura también, que sin embargo deciden agradar a Dios. O sea, ¿cómo alguien se transforma en un monstruo? ¿Cómo alguien se transforma en un pedante? ¿Cómo alguien se transforma en un pillo, en un mentiroso? En un vago, como decían por ahí. El vago no nace, se hace. Y eso es muy cierto. El pillo no nace, se hace. Entonces, muchas personas le echan la culpa, dice, ay, fulano, es digno de pena, porque él es víctima de las circunstancias. Y eso tiene cierta verdad. Pero la realidad es que las personas tienen la capacidad de decidir, hermanito querido. Usted tuvo la capacidad de decidir, tiene la capacidad de decidir. Usted pudo haber decidido hoy no venir. Pero decidió venir, amén. Y Dios decidió que le iba a dar la bendición de venir. Usted puede salir ahora por aquí a la calle y va allá afuera y ve a alguien y dice, pues a ese que viene aquí por la número 2, me lo voy a meter en el medio y que pare. O usted puede seguir a esperar como debe hacerlo. Usted puede ir por ahí ahora y decidir, no le voy a dar gloria a Dios, y puede decidir, sí le voy a dar gloria a Dios. Puede decidir, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a poder hacer lo que Él me dice a mí que haga, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, puede decidir que no. Nadie nos obliga, es nuestra decisión. Por eso, el niño se le va llevando. Si alguien le lleva por mal camino, va a llegar un momento dado que el niño va a tener que decidir. Porque la realidad es que nadie está ciego ante su circunstancia, ¿oyó? Siempre el Señor en su misericordia le da a uno la lucidez para uno poder tomar decisiones. Por eso es que Él dice, Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento, por lo cual hay que entender que Él le da chance, y el chance quiere decir, le da la claridad para entender dónde es que uno está y qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos a través de su Hijo Jesucristo. Pues estas personas no eran diferentes. Estos tres que vemos ahí te he retratado. Le decimos que uno de ellos se parece un poquito... Tiene la misma nariz, la misma boca. Pero más allá no hay ningún parecido, yo, porque este es, mira, ¿ah? ¿Te has visto un canto de pan como ese? Comparado con este, que estaban ahí diciendo, ¿y quién va a ser el chota? ¿Y a quién vamos a contratar? Hay que buscar, hay que cortarle las patas a este Jesús, porque está demasiado importante, y nosotros somos los importantes, no Él. Este era el problema que ellos tenían. Vamos a ver eso. Y vamos a contrastar entre unos que querían agarrar a Jesús para hacerle la maldad y otros que querían honrarlo, hermano. Vamos a contrastar eso en esta noche. Versos clave, versos 53 y versos 57. Yo entiendo que ya el micrófono está por ahí, debidamente ubicado. Karina es la microfonera, amén. ¿Algún hermanito que quiera leer estos dos versos? Capítulo 11, 53 y 54. Los versos clave. Hermanito Ivonne, y el próximo lo tiene el hermanito Dani, y el otro lo tiene el hermanito Carlos. Amén. ¿Cómo dice?
Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos.
Amén. Bendito sea el Señor. Así que, fíjese el verso clave, ¿por qué es clave? Porque el tema es acuerdo para matar a Jesús. Dice, desde aquel día. ¿Qué día, hermano? ¿Qué día? ¿Qué día fue ese? ¿El día de Navidad? ¿El día de Reyes? ¿Qué día? El día de la resurrección de Lázaro. Ese era el evento que está creando toda esta crisis en las personas. La crisis y las buenas acciones también. Pero lo que disparó todo esto que estamos viendo aquí es que Lázaro fue resucitado de los muertos por el poder de Dios y nadie lo podía negar. Por eso el Señor esperó 4 días que estuviera allí podrido, vamos a decirlo allí, dentro de la cueva. Para que nadie pudiera decir, como estaba explicando el hermano James, dice, es que eso es... Usted sabe que hay gente que se quedan como en coma y después salen. Pero como habíamos visto anteriormente y habíamos discutido en los sermones los domingos, que los muertos salen, ¿se acuerda? Y lo vimos cuando la muerte del Señor Jesús fue redentora, venció la muerte, pagó el pecado y los muertos salieron y se le aparecieron a muchos, dice. Estuvimos viendo en Mateo, ¿recuerda? Así que Lázaro salió, se levantó de los muertos y nada, y entonces había un montón de personas que no sabían qué hacer con eso. ¿Ok? Vamos a, cuando vayamos a esta porción, dentro de los versos clave, vamos a entender por qué estas personas tomaron esa decisión. ¿Ok? Se va a llamar la porción la peor decisión acerca de Jesús. ¿Ok? Pero antes de eso, vamos a ver Jesús, causa de división. ¿Okay? Pues más adelante vamos a ver cómo el Señor usa una piedra para predecir que el Señor Jesús iba a dar su vida por todos. Amén. Para que usted vea, vamos a hablar de los versos clave y luego vamos a ir a la porción que está en el capítulo 12, que es la unción de Jesús en Betania. Amén. Así que vamos a ir a esta porción. Le va a tocar leer al hermanito Dani y la próxima porción la tiene el hermanito Carlos. Amén. Jesús, causa de división. Vamos a ver. Hermanito Dani lo va a leer, versos 45 y 46. Amén.
Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Amén.
Usted pensaría que estos fariseos fueron a dar testimonio de Jesús. ¡Qué lindo esos fariseos! Por fin doblaron rodillas y glorificaron a Dios, ¿verdad? Cualquiera podía decir eso, si es que no lee el resto de los versos para ver qué realmente fue lo que fueron a hacer estos señores allá. Mira, hermanito, muchos de los que fueron los espectadores de este milagro contundente del Señor Jesús, ¿ok? Hermano, si usted ve a una persona que se ve como usted, pero sus palabras no hay otra forma que describirlas, que son las palabras de Dios que vienen del cielo, como los mismos guardias habían dicho, nosotros nunca hemos oído a nadie hablar como este hombre, cuando lo habían mandado a arrestar los sacerdotes, ¿te acuerdas? No le pudieron arrestar por la palabra de gracia que salía de su boca, hermano, palabra viva, palabra de Dios. Y ven a este Señor Jesús, que levanta a alguien que era evidentemente y fuera de toda duda estaba muerto, ¿no? ¿Y quién es el que resucita muerto? ¿Acaso hay gente por ahí que usted va y le dice, mira que yo necesito, ¿verdad? Yo tengo triple S. Vamos a ver. Si tú me resucitas un muerto. Eso no sucede, hermano. El Señor hace estas cosas para que usted se dé cuenta y ellos se dieran cuenta que eso solamente lo hace Dios mismo. Por lo tanto, aquel que reclamaba ser el gran yo soy y el Padre y yo somos uno, y yo en el Padre, y si creéis en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Ese era Dios mismo que estaba allí, hermano. Amén. Por eso lo dice claramente, dice, vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Muchos de los judíos que estaban en la casa de Marta y María en el duelo vieron a Jesús doliéndose e identificándose con el dolor y la pérdida de todos aquellos allí, pero hizo y resolvió la causa del dolor que había allí. Eso no quiere decir que Jesús va a resucitar a todos los que se mueran, ¿verdad? De inmediato los va a resucitar eventualmente en el día postrero cuando suene la trompeta, pero con Lázaro decidió hacer una excepción. ¿Para qué? Por lo mismo que él oró. ¿Por qué resucitó a Lázaro? Dice, yo sabía que siempre me oye, dice el 42, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Para eso es que el Señor hacía las cosas. Pues ¿qué dice el verso 45? Muchos creyeron en él, gloria a Dios. Pero dice muchos, no dice todos. Ahí que está el asunto. De esos pocos que eran algunos, son los que se nos mencionan en el verso 46. Amén. Ahora bien, volviendo al milagro, hermano. ¿Okay? Era algo contundente, hermano. Ante esa evidencia había que tomar una decisión. Es como cuando usted de momento... Usted está en Cristo, ¿verdad? Y usted tiene ciertos amigos, vamos a poner un ejemplo, ciertos amigos que eran de la vida anterior, pero usted de momento los ve y dice, fulano no me está dando, o sea, no me siento bien al lado de él o al lado de ella. ¿Por qué? Porque está persistiendo, claro, en hacer las cosas que ya antes yo hacía, las cuales ya no hago más, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí, ¿verdad? Y usted le da testimonio de Cristo. ¿Por qué es que usted ahora no es el mismo de antes? Porque Cristo le salvó y le perdonó sus pecados. Pero las personas pueden decir, ¡ay, cuánto yo me alegro que eso te funcionó a ti! Pero eso no es para mí. ¿Y quién le dijo a ellos que no era para ellos? La salvación es para todos, porque todos están perdidos. Pero entonces, ante la evidencia que hay en usted, de usted ser nueva criatura ahora, la persona, ese amigo o amiga, decide que va a hacer caso omiso de la evidencia. Y va a decir, ¿cuál? Pero decide seguir siendo amigo o amiga suya. ¿Pero qué va a pasar, hermano? Dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Usted no puede estar de acuerdo con la vida y el ejemplo y las hazañas y los decires y las palabras o palabrotas o cosas que esa persona dice. Va a llegar un momento dado que usted va a tomar una decisión, tal como la persona tomó la decisión de no creer en el Señor Jesucristo. Usted se da cuenta de eso, es una evidencia, y ante esa evidencia usted tiene que tomar una decisión. Y a manera de consejo, tal y como en el Señor hemos visto, las cosas son blanco o negro. Aquí este asunto de cosas grises, eso no existe, eso de lo gris, son cosas, ¿verdad?, empañadas, de esas así nebulosas, nebulosomundanas de esas, eso no existe en el Señor. Las cosas son claras, o uno es salvo o no es salvo, no hay medio salvo ni medio perdido. O uno está gozoso o no lo está. O uno es mentiroso o no, no hay mitades ahí. Todas las cosas son así claras, qué bueno, ¿verdad? Así no hay que ser tan inteligente para entenderlas. Imagínate todas estas cosas que usted dice, fulano es como que medio medio o medio aquello. No, no, mire, este uno o cero, cero o uno, como dice, es todo claro. Así es más sencillo, usted está más en paz. Igual que este ejemplo aquí. ¿Resucitó el Señor a Lázaro o no? Pues claro, va a decir todo el mundo. Hasta los que están en el verso 46 vieron que había resucitado a Lázaro. Por eso fue que decidieron tomar una acción, aunque esa acción no era correcta. Hay que tomar una decisión respecto al Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, si el corazón es malo, como esos que están ahí, rebelde e incrédulo, el rebelde es el que decide estar en contra de las cosas que sabe que son ciertas, porque sí, soy como el canto que tú cantabas el otro día, soy rebelde porque el mundo me hizo así, eso no es cierto. Y aquel otro que se había muerto joven, aquel muchacho artista, era, me llamaba aquel para los años 50 por allá, que era rebelde sin causa. Rebel without a cause. O sea, rebelde porque sí. Pues estas personas, o sea, son así, deciden ser rebeldes. Ir en contra de lo que está establecido. En contra de lo que está claramente evidenciado como la verdad. Cuando una persona como esta, incrédula, rebelde o mala, ve una evidencia como la resurrección de Lázaro, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo más natural que le sale? Esto hay que taparlo. Hay que taparlo, esto no puede ser. Si resucitó el muerto, eso no puede ser el poder de Dios. Tiene que ser el poder del demonio. Eso hay que taparlo. Porque los que predicamos a Dios somos nosotros. Así que si Él no está de acuerdo con nosotros, el que está mal es Él. Nunca le pasa por la mente decir, ¿y quién es el que reparte bacalao aquí? ¿No es el Señor? ¿Por qué estamos diciendo que somos nosotros? O sea, esas cosas irracionales las consideran que están bien, porque en su corazón hay maldad, hay incredulidad, y hay que ver el día lo que había en el corazón de estas personas. Hermano, ¿usted ha visto a alguien salir de los muertos? Yo no sé, hermano, pero si yo hubiera estado en un sitio y yo no tuviera a Cristo, y yo veo que el Señor Jesucristo levanta a alguien de los muertos, ¿qué yo hubiera hecho? Pues chacho, pues uno de más que yo he visto tanto. ¿Ah? ¿Qué es lo que uno dice? Uno se cae espantado, queda uno como muerto, dice el poder, porque es que la presencia de Dios tiene que estar allí, se siente allí, hermano. Usted dice, aquí está el Señor, porque está el Señor tan poderoso aquí que hasta los muertos se están levantando. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Está bien, yo lo voy a apuntar aquí en la agenda. Un día de esto yo leo el folletito ese que me dieron y voy a ver si tomo una decisión. O voy a decir, no, esto tiene que ser mentira. Es que sea mentira, porque eso no puede ser. No me da la gana. Eso fue lo que pasó con estas personas. ¿Ok? Ahora dice aquí el verso 46 que algunos de ellos fueron a los fariseos. ¿Y fueron a qué? A chotearlo delante de los fariseos. Entonces todos estos que se dieron, que se concertaron allí, dijeron, este es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es agajarlo, hay que buscar la forma. ¿Ves? No es decir, oigan, ¿no le parece a usted que todos aquellos que están allí, los líderes de nosotros, son los que están equivocados? Porque ellos no han visto el poder de Dios que nosotros vimos aquí. ¿No les parece a ustedes que alguien nos está enseñando y nos está metiendo el mocho aquí? ¿Y nos está cogiendo de bobos aquí? Aunque tengan la gran tradición que son los custodios de la escritura y los escribas que copian la escritura y los que enseñan en la cátedra de Moisés, y si todos esos están equivocados, porque aquí vimos el poder de Dios. Y hay que tomar una decisión. Estos varones, como vemos ahí, tomaron la decisión incorrecta. ¿Ok? Más bien lo que hicieron fue que fueron allá a cucar a los principales sacerdotes, a los fariseos. Ay, que ustedes no saben la que se ha formado allí en Betania, Betania, allí, al ladito, como si fuera de Aguadilla a San Antonio, ahí, ahí mismo, al lado, ahí, en la cara de ustedes. El profeta de Galilea resucitó un muerto, y un muerto prominente, porque era de los principales de la aldea de Betania. Y eso se ha regado como pólvora. ¿Ah? ¿Esto qué ustedes van a hacer? Fíjense que fueron allá y no fueron a decirle, miren, nosotros queremos hablar algo serio con ustedes. Ustedes me dicen que este señor está endemoniado y que el poder de Dios no procede de él, que las cosas que hace él las hace por Satanás. Pero es que yo nunca he visto a Satanás levantando un muerto. Y allí no se sentía el poder de Satanás. Allí el que estaba era la gloria de Dios. Y allí todo fue bueno, y allí todo era bendición, y unos hubiéramos querido quedarnos allí. Si hubieran ellos ido con esa actitud, yo estoy seguro, muchos de los que estaban allí también hubieran creído. Pero como lo que fueron también fue para lo mismo. Fueron a llevarle la noticia que todos ellos querían escuchar para darle más excusa para seguir con su agenda contra Jesús. Hermano, hay personas que son así. Usted sabe que hay personas que se agallan. Un día llueve y se agallan. Un día hace sol y se agallan. Un día el cajo prende y le da coraje. Yo conocí una persona que era así. Yo trabajaba en San Sebastián. Así que lo que digo que es que no hay que esforzarse mucho, los hay, hermano. Mire. Decía, perdonando, maldita sea, decía. Maldita sea. Y dejaba contra el piso así. Me prendió el porquería de cajo. Y yo decía, pero ¿y qué es esto? ¿Qué le pasa a este? En el parking, acabándose el turno. Ahora, dita sea, decía así, pero agallado, decía, hermano. Pero yo le decía a otro que estaba aquí, otro hermanito que era amigo mío, y decía, pero ¿y qué le pasa a este? No, si es que él se pone así, ¿por qué? No, porque es que él, loco que no le prende el cajo para no llegar a la casa. Yo no entiendo eso. ¿Cómo que no le prende el cajo para no llegar a la casa? Cuando ese tiempo yo era novio de Lorian, a mí no me llegaba a prender el cajo. Muchacho, yo me ungí el cajo con aceite allí para que prendiera, y que no llegaba a llegar a la casa de Lorian o al culto. Pero aquel otro era... Pero mira, pero por poco, yo creía, poco le falta para que diga, dale el cajo tuyo así para yo tirármelo al frente ahí para que me pase por encima. Porque estaba por una cosa, pero empejado. Porque lo había prendido el cajo. Y el otro le decía, pero si tú no quieres llegar al sitio, pues apágalo. Era como de loco la cosa, de loco, ¿verdad? Que no lo puede creer. Así mismo era. Porque la gente quiere que las cosas, haciendo las cosas mal, le salgan bien. Y algunos que las hacen bien quieren que le salgan mal. ¿Por qué tienen esa cosa en su mente que es como si fueran locos arrematados? Porque en su corazón hay maldad. Y diga usted, si usted no hacía necedades de las grandes, cuando usted no conocía al Señor Jesucristo también. Pero gloria a Dios, que el Señor nos redimió de todas esas y de toda maldición. Amén. Y cuando usted vio la gloria de Dios y le presentaron el Evangelio, usted vio lo que era bueno y lo que Dios había preparado para usted. Bendito sea el Señor. Estas personas tendrían esperanza. Claro que tenían esperanza. Pero tenían que empezar a creer en el que había que creer, hermano querido. Ahora bien, la otra porción tiene que ver con este señor que está aquí, que se llamaba Caifás. Y Caifás era un sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir sumo, hermano? Sumo. Lo más alto. Habían sacerdotes. Habían levitas. que eran los aprendices de los sacerdotes y los que servían en el templo, que entre ellos se seleccionaban por suertes sacerdotes para ese año y para años venideros, y se rotaban en grupos. Y cada año, entre los sacerdotes, por suertes también, se seleccionaba un sumo sacerdote, una vez al año. Ese año, el sumo sacerdote se llamaba Caifás. Él tenía un suegro que se llamaba Anás. Y la realidad era que Anás, aunque ya no era sumo sacerdote, era una persona bien influyente, y usted lo nota en los evangelios, casi intercambiablemente con Caifás, que era su yerno. ¿Okay? O sea, que entre ellos dos pues tenían allí como un control absoluto de lo que era el concilio. El concilio eran 70 personas de esos principales sacerdotes y fariseos, que eran los que le llamaban, ¿verdad? Le llamaban el concilio, le llamaban los ancianos muchas veces. Le llamaban el Sanedrín, era aquel nombre oficial. Y ese concilio era como si fuera la Corte Suprema de nuestros días. Te va a ver, menciona estas palabras porque las va a ver allí, a través de la Escritura, ¿ok? Así que esta persona, ¿verdad? Esto es una foto de una, como de un drama reciente, ¿verdad? Pues tenían un atuendo de sacerdote como tal, ¿verdad? Tenían en el pecho lo que llamaban el pectoral, que tenía 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, y detrás del pectoral habían dos, se cree que eran piedritas de un color diferente a la otra, que se usaban para echar suerte, se llamaban el Urim y el Tumim. ¿Okay? Cuando se echaba suertes era: Señor, muéstranos quién va a ser sumo sacerdote este año de entre todos estos candidatos. Tiraban las piedritas, y no se describe exactamente en qué forma era que determinaban, pero a través de la forma que caían las piedras, ese era el que el Señor seleccionaba y se usaba para eso. ¿Okay? Cuando muchas veces llamaban consultar a Jehová, era a través del Urim y el Tumim. Muchas personas dicen, pero eso es a través de los topos que se consulta a Dios. No es a través de los topos, no. Topo es para jugar chavo. Pero la realidad es que el Señor es el que decide qué número salen los topos. El Señor es el que decide en qué janura es que cae la bolita en la juleta. Y qué carta es la que le sale al que está al croupier del blackjack. Por eso es que Dios aborrece los juegos de azar. Porque es personas que no temen a Dios diciendo: Dios, yo no te quiero para nada, pero inconscientemente tú eres el que gobierna, que me salga el numerito que yo quiero. Y están vacilando con Dios. Por eso es que a Dios no le gusta los juegos de azar. Y Él los aborrece. La suerte se echa en el regazo, pero su designio es de Jehová, dice la Escritura. Y Él usaba la suerte para ver quién era el sacerdote. Ese año le tocó a este señor. ¿Temía a Dios? Vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿Era qué era? ¿El sumo sacerdote? ¿Qué usted esperaba del sumo sacerdote? El sumo sacerdote tenía que ser un ángel de Dios. Usted ponía un ángel de Dios y el sumo sacerdote era lo mismo, hermano. Como si fuera Dios mismo. Era una persona. Ese hombre era el que iba a entrar al lugar santísimo en el día de la expiación a ofrecer el sacrificio encima del altar allá de él, en el propiciatorio. Yo no sé si este se murió antes de entrar, porque con el corazón que tenía para allá adentro no iba a salir bien. Pero no vamos a evaluar eso ahora porque no lo sabemos. Pero este varón, la Biblia nos narra algo ahora acerca de este varón, ¿verdad? Vamos a leer esos versos 47-52, lo va a leer Carlos y Bacarina. Gloria a Dios, 47-52. ¿Cómo dice?
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.
Amén. Así que se reunió el Sanedrín. Dice, cuando vinieron aquellos a traerle la noticia de Lázaro, los que no habían creído en Jesús vinieron a contarle, como dice el verso 46, a los sacerdotes escuchar, ¿verdad? Y los fariseos esa noticia dijeron, ¿qué haremos? Como usted vio en la reseña de video, porque este hombre hace muchas señales, o sea, nosotros no podemos negar las señales, hay que hacer algo. Y para esa decisión reunieron al concilio. Había unas recámaras en el templo donde ellos se reunían para decidir asuntos importantes. Así que para esto llamaron una sesión especial. Fueron todos allí. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que inventarnos algo, tenemos que reaccionar, porque esto está fuera de control. Este hombre no se somete a nosotros, pero es evidente de que hay un poder en él, hermano, y nunca pudieron decir que era el poder de Dios que estaba en él, aunque eso todo el mundo lo sabía. ¿Amén? Ahora bien, gobernante judío era típicamente como este señor que estaba allí. Estaban diciendo, ¿verdad? En el verso 48, lo vamos a ver ya mismo, dice, si dejamos esto así, todos creerán en él. O sea, ellos no estaban dispuestos a creer en él. Ya habían tomado la decisión de no creer en él. Hermano, cuando alguien ya ha decidido no creer en el Señor Jesús, pues está condenado y sigue condenado, hermano. Porque ya tomó la decisión de no creer en el Señor Jesús. Y no solamente eso, usted va a ver que no es que es pasivo, sino que está activamente impidiendo que otros también crean en el Señor Jesús. Ya está siendo instrumento entonces de Satanás para impedir que otros puedan ser bendecidos. Qué cosa más grave esa, ¿verdad? Así que, una gran pregunta que nos viene a la mente es, ¿pero y por qué? ¿Por qué es que no querían creer en el Señor Jesús? Bueno, hace poco estábamos diciendo que eran incrédulos, que eran malos y que eran rebeldes, ¿verdad? Pero si usted viene a ver, porque le gusta, sí. Le gusta. Personas que hay así, que están en un pecado, y les gusta el pecado. Dicen, me están presentando el Evangelio. El Evangelio dice, y yo lo vi claro, que yo soy pecador, porque Dios aborrece el pecado, y lo único que yo hago es pecado. Así que yo estoy condenado y estoy perdido. Y el Señor me da la opción de que si yo creo en Él, que Él es el Dios Todopoderoso y Él murió por mí, y que su sangre me limpia de todo pecado, Él me va a perdonar. Me va a limpiar de mi pecado, pero me está diciendo, vete y no peques más. Ay, está difícil esto. Muchas personas, ay, está difícil. Hermano, cuando usted se pone a pensar, ¿quiere morir usted en pecado para irse a la condenación eterna o quiere tener la opción de la vida eterna en bendición? Esa es la pregunta. Muchos dicen, ay, me la puso difícil. ¿Por qué usted cree que es tan difícil la decisión? Es difícil. La Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes le echan la mano. ¿Por qué es difícil la decisión? ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Pues no es comprar la salvación, claro está, pero ¿cuál es el precio que hay que pagar? Apartarse del pecado, no hacer más pecado, ahí es que está el problema. Porque a veces uno lo ve y dice, ay, qué triste. Se toma como 2 litros de jón al día. Es triste, hermano, pero le encanta el jón. Otros que andan por ahí atados, de mujer en mujer y de hombre en hombre, por ahí, promiscuos, a todos en del. Ay, qué triste, qué feo eso. Les gusta eso también, hermano. Juan capítulo 3 decía, fe. Amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es que no vienen a la luz, para que sus obras no sean vistas. Eso le pasaba a estos varones. Ellos de nombre servían a Dios, pero en su corazón lo que había maldad, era maldad, porque ellos habían decidido que hacer maldad era lo que a ellos les gustaba. Y ante la bendición de ver al Hijo de Dios, y sin duda ninguna tenerlo claro frente a su cara, ellos tenían que optar por seguir con su cuento y con su embuste y con la tapadera. Hermano, muchos de nosotros quizás antes de conocer a Cristo nos presentaron a Cristo y la primera ocasión dijimos, ay bendito, otra vez el mismo cuento, estos aleluya, siguen con la misma, no se cansan, qué cantaleta. Así, ¿verdad? Y uno iba así, pero el Señor en su misericordia volvía y volvía. Mira, esto es lo que te conviene. Para esto fue que yo envié a mi Hijo Jesucristo. En un momento dado, gloria a Dios, vino cordura a nuestro corazón, a nuestra mente, y tomamos la decisión por Cristo Jesús. Porque estimamos que lo que estaba atrás, como dice Pablo, era un basurero, era un vertedero. Porque lo vimos claro, cuando a través de la Escritura y a través del Espíritu Santo entendimos, aquello que yo, que a mí me tanto me gustaba, eso es una debacle, eso es una porquería. Basura, como decía Pablo, lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo, para irme con Cristo. Estos varones no tomaban esa decisión. Ellos preferían seguir pecadores. Les gustaba pecar, hermano. Así que en el verso 48 dice, si nosotros dejamos esto así, mira con lo que decían, todos van a creer en Él. Y vendrán los romanos. Y destruirán nuestro lugar santo. Y destruirán nuestra nación. Eso no puede suceder. Para que usted vea cómo los que son necios se engañan. ¿De dónde se inventaron esa película? Ah, bueno, porque algunos podían estar pensando, ahora toda la nación va a creer en Él. Y van a querer hacerlo rey, porque habían intentado hacerlo rey en una ocasión. ¿Para qué Jesús se fue? Y van a leer, entender los romanos que aquí hay una revolución, que quieren poner otro rey que no es César. Y se van a gallar y van a venir acá y van a destruir nuestro lugar santo, el templo. Nos van a quitar la pica que tenemos aquí. Ese era el problema. Y destruirán la nación. ¿Usted se cree que a ellos les importaba la nación? Con el mal ejemplo y la mala dirección que le estaban dando. No, hermano. Lo que le importaba a ella era que ese sistema y ese guiso que tenían se lo iban a quitar. ¿Qué haremos? ¿Quién podrá ayudarnos? Eso es lo que estaban diciendo. Ahora bien, los romanos podrían pensar ciertamente que a través de Cristo ellos querían implantar un nuevo reino allí. ¿Ok? Y tenían tanto miedo, hermano, que los romanos se creyeran que los judíos se iban a levantar con un Mesías. Hermano, recuerde que anteriormente habían venido otros que se llamaban Mesías y habían intentado hacer revoluciones también, lo hemos mencionado aquí. Así que dijeron, ¿y si esta vez los romanos lo cogen en serio? Y vienen con su ejército y nos destruyen la nación. ¡Ah! Hay que evitar que eso ocurra. ¡Ah! Hermano, el resto de la historia usted la conoce, la vamos a ir viendo según pasa el tiempo. Se movieron para evitar de que Jesús, según ellos, que Jesús se levantara como rey. Lo cual no era la intención de Jesús, claro está. Y ellos en cierta forma fueron victoriosos porque lograron que los mismos romanos mataran a Jesús para evitar que los romanos vinieran y destruyeran el templo y la nación, ¿verdad? En el año 33 después de Cristo, ¿verdad? Y en el año 70 los romanos vinieron y lo destruyeron todo como quieran, y destruyeron la nación y destruyeron el templo y se robaron todo. Y a tal todo el que cogieron lo mataron, y los judíos se tuvieron que repartir por el mundo entero hasta el 1948. Tanto se cuidaron, pero lo que Dios dispone, el hombre no lo puede sacar, hermano. Miren lo que le pasó. ¿Okay? Así que cuando fue destruida la nación fue cuando ellos rechazaron al Señor. Fue al revés. El hombre piensa que los planes los tiene todo dilucidado. Y cuando hace las cosas al revés, el Señor le pasa el bil. Y eso fue lo que pasó con estos varones. Y estuvieron así casi 2000 años desperdigados por el mundo. ¿Okay? De hecho, el hermanito Berzelio, hay unas partes de las predicaciones que tiene que ver con este tópico, así que más adelante él va a dar más detalles sobre eso. Muy bien, así que este varón Caifás que estaba allí, era el sumo sacerdote. Pero fíjese, hermano, que no le dije ahorita que los sumos sacerdotes era de año en año. ¿Y por qué este varón estuvo 11 años ahí? Qué raro está esto. Claro. Si el suegro de él era como un mafioso que había ahí. Lo tenía puesto allí, ya tú sabes, para Mapucho. Qué cosa más triste. ¿Ok? Este varón, usted lo va a ver más adelante cuando venga el juicio de Jesús y más adelante en Hechos también, en el juicio de Pedro y Juan. ¿Por qué ustedes están haciendo milagros en el nombre del Señor Jesús? No vayan y hagan más ningún milagro. Y Pedro y Juan le dicen, mira a ver si es más importante que nosotros le hagamos caso a ustedes o caso al Señor. ¿Se acuerda? Ese varón era el que estaba allí. ¿Ok? Y usted va a ver por lo que el varón pronunció aquí, que usted pensaría que ese hombre tenía temor de Dios. ¿Verdad? ¿Sí? Porque dice, como dice, you're fools, como dice en inglés. Ustedes no saben nada, ustedes son unos tontos, bobos que son. No se dan cuenta qué es lo que está pasando aquí. Dice, ustedes no se les ha ocurrido, dice el verso 50, que a nosotros nos conviene que sea un hombre que muera por el pueblo y no el pueblo por un hombre. Como que dice, la solución aquí, ¿saben cuál es? Matar a Jesús. La solución va a ser que Jesús muera. Eso es lo que él quería decir. ¿Cómo alguien podría predecir la muerte del Señor Jesús? Muchas personas, ¿verdad?, pensarían que es que ese hombre era un hombre piadoso de Dios y que el Señor, por él ser piadoso, se lo había revelado. Pero la realidad, ¿ok? La realidad es que Dios utiliza cualquier cosa para su propósito, hermano. En un momento dado usó a Nabucodonosor. En otro momento usó a Darío para libertar al pueblo de allá de Babilonia. Y Darío no era creyente. Usó a Ciro de Persia también. Dice la Biblia que él se glorificó en Faraón. Y Faraón no le servía tampoco. Se glorificó en Balaam, y este sabe lo que daba Balaam. Se glorificó en tantas personas, hermanos, y no necesariamente ellos eran testigos de él, ni le creían. Lo hizo con este varón también. ¿Ok? Él claramente dijo, mejor es que muera uno por todos que todos por uno. Y todos dijeron, esa es la solución, eso es lo que va a pasar. Y era cierto. El plan de Dios se reveló a través de este varón que no tenía ninguna pizca de temor de Dios, hermano. Si usted sigue adelante, ¿verdad? Un poquito más adelante, ¿verdad? Que lo estamos explicando. No es que él tenía temor de Dios. Pero en el verso 51 dice, esto no lo dijo él por sí mismo. O sea, no es que él era brillante, se entendió esto. Sino que era que como era el sumo sacerdote de aquel año, claro, y de unos cuantos años también y después, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, dice, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, Juan nos está diciendo aquí que este varón, que no tenía ningún temor de Dios, Dios lo utilizó por el simple hecho de que el sumo sacerdote de turno de ese año era él. Y escogió que a través de él era que iba a testificar estas palabras. Para dar a entender claramente que lo que iba a pasar era que el Señor Jesús iba a morir. Claro, ellos pensaron, y adelante pensarían, hicimos el tremendo plan y logramos que lo mataran. Pero la realidad es que el Señor Jesucristo dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y acerca de Judas dijo, a la verdad que el Hijo del Hombre va según está escrito de él, ¿verdad? Dice, pero hay de aquel a través del cual él es entregado. Como él dice, el plan de Dios va a ocurrir. Y hay unas personas que son protagonistas. Y son protagonistas por su propia decisión. Caifás, Judas, Anás, Pilato y un montón de otras personas más. Así que ese varón predijo que Cristo iba a morir. Y dice el verso 52 que no solamente era por la nación de los judíos, era por todos los que estaban dispersos. ¿Okay? Por los hijos que estaban dispersos. ¿Quién eran los hijos que estaban dispersos, hermano? Entonces nosotros también, hermano. Usted no estaba en planes todavía, ¿verdad? Como dice, planes cercanos, ¿verdad? Pues dice, pero usted estaba en plan de que iba a nacer porque está aquí. Si no hubiera estado en planes, no hubiera nacido. Pero estaba en planes, lo que pasa es que los planes estaban tan remotos. Pero en ese plan estaba incluido usted. O sea, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Que ese señor, este gordito que está ahí retratado, que no tenía temor de Dios, Dios reveló a través de él que el Señor Jesús iba a morir. No solamente por ellos, sino por usted también. Bendito sea el Señor. Para que usted vea cómo es que el Señor se mueve, hermano. Y ahora usted puede estar sentado aquí y leer de lo que ese Señor dijo. Y dice, miren lo que dijo este Señor. Este Señor estaba hablando de mí. Oiga, como Él predijo esa bendición grande que Dios me iba a dar... Y él mismo no gozó de ella. ¿Cómo es eso posible? Porque Dios puede usar las piedras para hablar, pero las piedras no se van a salvar. Así que le fue dado a Caifás porque fue sumo sacerdote ese año, pero por nada más, hermano. ¿Ok? Así que él predijo que Cristo daría su vida por la nación y por todos los que no eran nación también, a todos los hijos de Dios, que eventualmente serían, claro está, hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Así que esa fue la profecía de Caifás, ¿ok? Que él moriría por toda la nación y por los que no eran la nación también. Y él diría, qué listo soy, por eso es que yo soy y tengo que estar aquí, porque yo soy el más brillante de todos. Y no sabe que es que el Señor lo estaba iluminando para decir algo tan glorioso y tan grande que el primero que se le escapó fue a él. Gloria a Dios que a nosotros no se nos escapó. Bendito sea el Señor. Ahora, si ustedes le dicen, usted es tan inteligente como Caifás, dijeron, no, al contrario. Cuando yo vi venir que el Evangelio de Cristo decía que Cristo murió por mí, yo lo creí. Y Caifás no. Así que vamos a ver quién es el torpe en esta historia. Eso fue lo que le pasó a este varón. Dice la Biblia que el Señor agaja al necio en su astucia. Porque el necio dice, yo sí soy un lince, a mí no hay quien me meta mano, que se cuiden, que yo soy listo. ¿Eh? Y en ese listerismo, lo que hay es un embrutecimiento gradual. Porque cada día, por ser listo, no necesitan a Cristo. Y ahí es que está el problema, ¿ves? ¡Amén! Ahora bien, ¿qué van a decidir entonces? Ahí vemos al varón otra vez ahí con esa cara. No es este, es otro, ese es otro. Ese es del siglo de allá, hace 20 siglos. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo dice esa porción? ¿Quién es el voluntario que va a leer? Ámbar va a leer. ¡Gloria a Dios! Vamos a ver, en nombre de Jesús. Vamos metiendo la velocidad, en nombre de Cristo. Maíta Ámbar.
Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y yendo ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen.
Bendito Señor. Gracias, Ámbar. ¿Cómo dice, hermanito, verso 53? desde aquel día acordaron matarle. O sea, este es el plan. Caifás dijo cuál era el plan. Hay que buscar, agarrarlo y matarlo. Ese era el plan. En su necedad, irían a cumplir lo que estaba profetizado por el Mesías, acerca del Mesías, que él daría su vida por los pecadores. Amén. Pero en su necedad y en su ceguera por el pecado, no se daban cuenta que estaban siendo utilizados por el Señor para eso. Pero esa fue la decisión que tomaron. Así que debido a eso, y porque no había llegado su hora aún, o sea, se había tomado la decisión de que lo iban a matar, pero no era en ese instante, o sea, había un plan de Dios dentro de todo esto. Esto para ilustrarle, hermano, por más que decida el hombre, por más poder que tuvieran esta gente, por más influencia y por más coraje que tuvieran, el tiempo lo dicta el Señor. Claro, eventualmente iban a tomar un complot y lo iban a poder agarrar y lo iban a matar, o sea, lo iban a encargar para que lo matasen, ¿verdad? Pero la realidad es que eso sucede en el tiempo de que Dios diga. Mientras tanto, como no era el tiempo, dice aquí la palabra de Dios, que Jesús ya no andaba abiertamente, o sea, ya no estaba afuera, que todo el mundo lo viera, sino que se fue y se alejó a una región continua al desierto, ¿okay? En una ciudad que se llamaba Efraín, ¿okay? Ahora mismo esa ciudad no se sabe exactamente dónde está, pero según el área donde estaba Jesús en aquel entonces, pues se entiende que estaba como en las laderas de las montañas que dan para el río Jordán, que hemos visto en fotos, se ve más o menos como se ve esa ilustración allí. Pero no es importante, parece que era un lugar que era como una aldea pequeña, y parece que con el tiempo pues se fue lavando aquello allí y no quedan vestigios. Pero se escapó allá, tal tranquilo allí. Mientras, hermano, estaban ellos allí, el tiempo pasaba. Dice la palabra del Señor que estaba cerca la Pascua de los judíos. Ahora, la Pascua de los judíos, hermano, es una fiesta. Yo voy a dar una breve reseña, bien breve. Vamos a pasar bien rápido por unos slides para que usted vea lo que es la Pascua. ¿Ok? Porque muchos de ustedes, si usted va a Walmart ahora, usted va a ver muchos conejitos de colores, ¿verdad? Y ve los huevitos, y a lo mejor quizás los nenes en la escuela dicen, mira, los nenes ya escondieron los huevitos. ¿Verdad? ¡Ay, qué inocente los huevitos! Pero todo eso es una noción bien equivocada, de hecho una noción mundana, de lo que realmente es la Pascua, hermano. El Easter Bunny y todas esas cosas, eso son necedades, hermano, son cosas del mundo, que de hecho son utilizadas hoy para quedarse con el dinero suyo. Para que usted coja los huevitos esos, los esconde, los nenes se gozan un tiempo, pero los nenes se pueden gozar de diferentes formas, no tienen que ser escondiendo huevitos. Pero para que usted vea el trasfondo, hermano, la Pascua, Pascua, ¿qué es lo que quería decir? Esa fiesta ya venía, y habían subido muchos de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. O sea, antes de la fiesta, gloria a Dios, había que purificarse. Uno no podía participar de la fiesta en pecado, había que purificarse. Usted dirá, ¿y cómo irían a participar de la fiesta Caifás y sus amigos? ¿Cómo irían a purificarse Caifás y sus amigos? Eso no lo sabemos. Habrán hecho un ritual, pero purificados no estaban. Ya ese es el problema de ellos. Ahora bien, ¿qué es la Pascua, hermano? ¿Qué es la Pascua? Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj. Pesaj quiere decir pasar más allá. En puertorriqueño quiere decir hacerse de la vista larga. Hacerse el que no es con él. Pasar de largo, hacerse el loco, es lo que quería decir. Todas estas cosas tienen que ver con el significado. ¿Por qué se llamaba Pascua? Pasar más allá, Passover. Passover, pasarle por encima, en inglés. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, hermano, la Pascua, esa fiesta que celebraban ellos en ese tiempo, según nos dice la Escritura, era un recordatorio de lo que había pasado durante la última plaga cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. La décima plaga era la plaga de la muerte de los primogénitos. Ese es el contexto. Así que hay muchas fiestas, hermano, que de hecho se están celebrando ya en Israel. Desde mañana se empiezan a celebrar estas que están aquí, hermano, estas fiestas. ¿Okay? Empieza la Pascua y en paralelo están los panes sin levadura. Y entonces está la fiesta de las primicias también. Y después está la fiesta de las gavillas. Todo esto lo que tiene que ver son, y no vamos a explicarlo ahora porque esto lo hemos hecho antes y vamos un día a repasarlo en propiedad. Pero todas estas fiestas tienen una razón histórica y tienen una razón espiritual y una razón mesiánica. Mesiánica quiere decir que todas esas fiestas hablan algo del Señor Jesucristo. La Pascua, que era la primera, okay, vamos a ver cuál es el significado. Usted lo va a ver bien claro por la forma en que se celebraba la Pascua. Okay. Así que algo crítico en la Pascua era tener un cordero, el cordero pascual, el cordero de Pascua. Okay. Y en Levítico 23:5 nos dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, okay, se llama, el mes primero, entre las dos tardes, a los 14 del mes, es la Pascua de Jehová. Entre estas dos tardes. O sea, entre mañana por la tarde y jueves por la tarde, es la Pascua como tal. ¿Okay? La Pascua judía. Acá nosotros celebramos el día después, porque es el día cuando el Señor fue crucificado. La realidad es que, si podemos hablar de fechas y cosas, en realidad el Señor no fue crucificado un viernes, sino el día antes, hermano. Porque fue la Pascua. La Pascua no cayó un viernes, cayó antes. Pero por diferentes tradiciones, y como los días no son los que son importantes, sino el hecho que el Señor murió, pues se sigue celebrando viernes. Pero la realidad es que debía ser jueves, pero no vamos a ponernos con ese detalle. Entre las dos tardes es la Pascua. ¿Y qué es la Pascua, hermano? ¿Cómo había que celebrar la Pascua? ¿Ok? Déjeme yo ir un poquito más de acá. Este es el detalle de la Pascua. Cuando fueron a salir de Egipto, ¿ok? El Señor les prometió que los sacaría de allí con poder y los llevaría a una tierra bendita, donde ellos serían benditos entre todas las naciones. ¿Amén? Entonces, como última plaga, ¿se recuerda todas aquellas plagas? La plaga de tiniebla, la plaga de sangre, la plaga de sapo, la plaga de mosca, la plaga de llagas y todas, de piojo y todas aquellas cosas que le habían dado. La última fue la muerte de los primeros hijos, de los primogénitos. ¿Okay? Ahora, esa plaga iba a ser para todo el mundo, hermano. Era para todos, era para los egipcios nada más. Porque era una prueba que el Señor les estaba dando al pueblo de Israel. Entonces lo que él le dijo fue que para ese mes, ¿verdad?, le iban a decir, mire, en este 10 de este mes, tome cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Si no da, no tienen un cordero, pues júntese unas cuantas familias hasta que entre todas puedan conseguir un cordero. Pero tiene que haber un cordero, no es un pollo, no es una paloma, es un cordero. Sin mancha y sin contaminación, sin defecto, macho de un año. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, entre la tarde del miércoles y la tarde del jueves. Desde el domingo uno buscaba el cordero y el miércoles, entre miércoles y jueves, lo mataba. Si era el asunto. ¿Por qué? Dice, si van a tomar la sangre y la van a poner en los dos postes y el dintel de las casas, en el marco de la puerta, hermano. Y esa noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura. Por eso que también la fiesta de los panes sin levadura es paralela con la fiesta de la Pascua. ¿Eh? ¿Y por qué panes sin levadura? Porque la levadura se tardaba en alzar el pan. No había tiempo para eso. Dios los iba a libertar esa noche entre las dos tardes. Los iba a libertar. Había que irse. No había tiempo para que el pan subiera sin levadura. Hazlo sin levadura. Por eso se quedaban así bajitos. Apurado. Dice, más adelante da detalle. Comerán la Pascua de pie, vestidos con la ropa de salir cogiendo. Y comerán de pie el cordero. Se comen el pan. Y a irse. Porque hoy nos vamos para la tierra que yo les prometí. Es lo que quiere decir. ¿Ok? Dice, y esa noche yo voy a pasar por la tierra de Egipto y voy a herir, matar a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Claro está, en las casas donde estuviera la sangre del cordero, ¿qué tenía que ver el cordero con el primogénito de esa casa? Nada. ¿Qué culpa tenía el cordero de lo que estaba pasando en la casa? Nada. ¿Del pecado de ellos? Nada. Ese es el asunto. Pero el cordero inocente murió y dio su sangre para perdonar el pecado del que estaban en esa casa. Cuando el ángel de Jehová pasó matando a los primogénitos, donde había la sangre del cordero sin mancha, el ángel se hizo el loco, pasó más para allá, hasta la próxima casa. Y así hizo toda esa noche, hermano. Por eso Juan, estuvimos viendo en el capítulo 1, cuando Juan en una de esas dijo, mira, ahí viene, he ahí, ese que viene ahí, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Un paralelo de lo que había pasado allá en Egipto también, hermano. Así que, fíjese cuándo fue el día que Cristo dio su vida por nosotros. Dice Juan 19, lo vamos a ver más adelante. Era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Era el mediodía del miércoles. Y dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. ¿Okay? Se estaba preparando la Pascua, hermano, ese día. Entre las dos tardes, el cordero se mataba. ¿Okay? Esa Pascua se preparaba ese día. ¿Ok? Fíjense que en Mateo 26 dice que los judíos no querían que Jesús muriera, o sea, lo ejecutaran el día de la Pascua porque se dañaba la fiesta. Había que matarlo justo antes de que empezara, entre las dos tardes. O sea, por eso es que el Señor, si usted recuerda, fue crucificado a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, ¿verdad? Había fallecido. ¿Usted recuerda? Justo antes de que en el momento se estaban matando los corderos que se sacrificaban para la Pascua. En el mismo momento que se sacrificaban los corderos, el Cordero de Dios dio su vida por nosotros en la cruz. Eso no es casualidad. Eso es que el Señor lo puso así. Amén. Así que Jesús estuvo en las 6 horas allí y murió a las 3 de la tarde, dice. Y la tradición judía era que a las 3 de la tarde empezaba el sacrificio de los corderos de la Pascua, lo que yo le dije. ¿Ok? Por eso empezaban a las 3, porque había que sacrificar miles de animales y a las 6 debían estar ya listos. ¿Bien? Por eso que Juan decía, este es el Cordero de Dios que va a quitar, que quita literalmente el pecado del mundo de una vez por todas. ¿Era importante la fiesta de la Pascua? Pues claro, hermano. ¿Qué quiere decir la fiesta de la Pascua? ¿Qué conmemora la fiesta de la Pascua? No solamente que los israelitas salieron de Egipto. Que Cristo dio su vida por nosotros, el Cordero de Dios dio su vida por nosotros, hermano. Por eso esa era la primera de las fiestas y la más importante. Esa era la fiesta grande, ¿ok? Así que todo lo que pasaba en el Calvario, había un paralelo que estaba sucediendo en el altar. Cuando el Señor Jesús murió, dice que el velo que estaba delante del lugar santísimo, que separaba, ¿verdad?, el templo de aquel lugar cerrado que le llaman el lugar santísimo, se jajó y eso se abrió completo y los animales estaban siendo sacrificados allí mientras el Señor dio su vida acá. Y una vez se dieron y se mataban los animales y se jajó el velo del templo, los muertos salieron también, hermano. Todo eso está narrado en el Evangelio de Mateo. Allí se formó un jabolú, fue lo que se formó. La gloria de Dios estaba sucediendo en ambos lugares. Pero donde se manifestó con todo su poder fue en el Calvario. Y el jebolú pasó acá en el templo. Se formó un salpa afuera que no había quien pudiera. ¿Por qué? Porque allá estaban haciendo algo que ya estaba caduco. Y lo que Dios estaba haciendo nuevo lo estaba haciendo en el Calvario, en la muerte del Señor Jesús. Amén. Así que el ángel de la muerte pasó. Y donde estaba la sangre, el niño se salvó. Dice la Biblia que al otro día era el grito de angustia en la tierra de Egipto. Y Faraón dijo, agarren todo y váyanse. Y se fueron. Usted conoce el resto de la historia, ¿amén? Así que, por eso es que lo que dice, la van a comer apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Dice, es el día que Dios va a pasar por alto su pecado. Porque ya cargó el pecado de ustedes en el Cordero inocente. Más adelante, el Cordero sin mancha y sin contaminación daría su vida por nosotros. ¿Importante? Claro, hermano. Esta ilustración yo la conseguí. Mire, ve. Ilustra el cordero muerto abajo y el papá pintando la casa. Pero figurativamente el Señor, el Cordero de Dios, estaba dando su vida por nosotros. Amén. Y eso es lo que pasó. Por eso en 1 Corintios Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, de la vida vieja. ¿Ok? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Eso es lo que quiere decir la Pascua. Esa fiesta era la que estaba empezando allí, hermano. ¿Era casualidad? No. ¿Era casualidad que Caifás dijo, ustedes no saben nada, ustedes están tostados, no saben que es que uno va a morir por el pueblo? Lo que él no sabía es que ese uno era el Cordero de Dios que iba a dar su vida por los pecados del pueblo. Dice ahí, no solamente por los de la nación, sino por todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Nosotros también. Por eso que dice la palabra, hay gente que se cree que son genios, que el Señor los coge bajando, ¿eh? Como le pasó a este varón. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Ahora, volviendo a los que se estaban purificando. Se echaban el agua y se metían en esos baños así, que eran de agua. Y había una gente, unos empleados del templo, que intercambiaban el agua esa y sacaban el agua y volvían, metían agua nueva. Y en los restos del templo antiguo, allá en la ciudad de Jerusalén, hay montones de esto. En las escaleras que van subiendo hacia el templo, en la parte de abajo, montones de esto. Y había muchos empleados allí, muchos eran algunos eran públicos y otros eran privados. En el privado pues era más chévere, según nos escriben los historiadores. Entonces iban y se bañaban allí y hacían unas penitencias para poder estar purificados. Entonces mientras ya estaban limpios iban subiendo la escalera del templo cantando salmos, como el Salmo 136, el Salmo 142, iban subiendo por ahí. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero uno con el corazón como una araña pelúa no podía ir a la casa del Señor. Esto limpiaba por afuera y quitaba la tierra y quitaba el sebo, como uno dice. Pero la maldad del corazón no la quitaba, hermano. Porque la maldad del corazón no la quita el agua. ¿Qué es lo que quita la maldad del corazón? Un corazón humillado delante del Señor, pidiéndole perdón al Señor. Por eso es que yo digo, Caifás habrá tenido un jacuzzi tremendo allí. Pero Caifás se mojó en el jacuzzi, pero su corazón estaba muy lejos del Señor. ¿Qué? ¿Qué nos enseña eso? Que la ceremonia la hace cualquiera. Y la Pascua, la ceremonia de la Pascua la hacía cualquiera. Que ellos creyeran que Cristo, la Pascua, iba a ser sacrificada por ellos era otra cosa. Eso era lo que estaba pasando, hermano. Se trataban de purificar. Mientras se estaban tratando de purificar y se iban a purificar, estaban tramando cómo quitarle la vida al Cordero de Dios. Cómo hacerle lo malo al Cordero de Dios, sin ellos saber lo que era lo que el Cordero de Dios iba a hacer como quiera. Para que usted vea, hermano. Muy bien. Y vamos avanzando. Versos 56 y 57 dice, y buscaban a Jesús. Pues lo estaban buscando, pues lo querían matar. Dice, y ya había una gran multitud. Dice, estaban todos allí. Toda la gente de aquella región ya había subido. La Pascua era la fiesta. Dice que la población de Jerusalén crecía entre 15 y 20 veces lo que era normalmente. ¿Ve? Que no había espacio allí para nada. Todo estaba lleno. Todo era un hacinamiento tremendo. Y en ese revolú decían, tiene que estar aquí. Él se va a perder la Pascua. ¿Dónde está? Estaba en la región de Efraín. Dice, porque es que no era el tiempo. Iba a ser ya mismo, pero mientras no fuera, él no iba a estar donde no tenía que estar. Y se estaban preguntando, ¿qué a usted les parece? ¿No va a venir a la fiesta? Se preguntaban. ¿Ok? Y entonces decían, y aquí nos explica qué era lo que estaba pasando. Le habían dado órdenes a todo el mundo que el primero que supiera dónde estaba Jesús, que fuera y lo delatara. ¿Para qué? Para irlo a presa. ¿Ok? Así que eso era lo que estaba pasando. Mientras estaban celebrando la fiesta, oh Jehová, tú nos has examinado y conocido, eres tú grande entre todos los dioses, vamos a matar a tu hijo. ¿Qué cosa más incongruente es esa, verdad? Señor, yo voy a servirte toda la vida, pero voy a seguir haciendo lo que me da la gana. y voy a seguir haciendo mi agenda, ¿verdad? Cosas contradictorias. Recuerda que una vez estuvimos hablando aquí de las contradicciones. Lo peor que una persona puede tener son contradicciones. ¿Contradicciones? ¿Qué son contradicciones? Que alguien diga aquí en la frente aquí un tatuaje que diga, yo soy de Cristo. Si eso se pudiera hacer, claro que se puede, ¿verdad? Yo soy de Cristo, pero entonces las obras que hacen son las que Cristo no haría. Eso es una contradicción. Yo sirvo al Señor. Lo único que no está el tiempo. Ahí es que está el problema, las contradicciones. Las contradicciones son las que confunden. Las contradicciones son las que hacen que la gente tropiece en el camino de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que ser libres de contradicciones. Tenemos que ser cristianos o no. No medio medio. Cristianos o no. Para no ser contradictorio, ¿ok? Así que, hasta ahí dejamos a esta gente. ¿Qué irá a pasar? ¿Habrán cogido a Jesús? ¿Sabrán dónde está? No tenían ni idea, hermano. Mientras tanto, y lo vamos a ver ya mismo adelante, Jesús salió de Efraín y se fue a la aldea de Betania. Y aquí vamos a leer la porción, la va a leer el hermanito James. Y con esto terminamos.
6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces dijo Jesús, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús.
Pobre Lázaro también cayó en la redada. O sea, todo el que estuviera dándole gloria a Dios o fuera evidencia del poder de Dios estaba en la lista negra de todos estos mafiosos. Eso era lo que era aquello allí, una mafia. Ellos decidían a quién darle el cantazo y a quién eliminar, aquellos que no servían a su propósito. Diga usted si no había una maldad demoníaca en su corazón, hermano. Y Lázaro había salido de los muertos hacía dos o tres semanas y ya estaban buscando para mirarlo de nuevo para allá. Como es la gente de mala, ¿verdad? Ahora, usted vio este detalle, hermano. Usted vio la historia, la acabó de leer el hermano James, pero también la vimos en el video. Amén. Y esta historia la hemos visto y la predicamos hace un tiempo dado, hace unas cuantas semanas también. Así que no vamos a ir a mucho detalle porque lo hemos visto anteriormente. El contraste es este, hermano. Allá estaban los mafiosos tratando y tramando cómo agarrar a Jesús para matarlo. Pero mientras tanto, aquí estaban los que tenían temor de Dios, estaban agasajando a Jesús. Y estaban en la casa de uno que había sido leproso, pero ya no lo era. La evidencia de que no lo era era que habían judíos comiendo allí. Los judíos no iban a comer en casa de ningún leproso, porque se contaminaban. Entonces tenían que irse a meter en los jacuzzi aquellos que le dije, y hacer unas ofrendas especiales. Ellos no querían eso, mucho menos en el tiempo de la Pascua. ¿Quién se iba a jugar esa probabilidad de contaminarse y no poder participar de la Pascua? ¡Oh! Eso sería una tragedia. Así que todos los que estaban allí en casa de Simón el leproso, creyeran o no creyeran en Jesús, estaban allí porque Simón ya no era leproso. Es más, estaban allí dándole gloria a Dios que Simón no era leproso. Y era evidente que el Señor lo había sanado. Allí está el leproso, perdón, el que era leproso. Y aquí está el muerto, perdón, el que estaba muerto, estaba allí también. Para donde quiera tú mirabas en aquella casa, era la gloria de Dios lo que tú veías, hermano. Mientras allá estaban los mafiosos, en su cueva allá, tomando el Sanedrín allí. No entre nadie, cierra la puerta, que vamos a tramar el nuevo guiso que nosotros vamos a hacer aquí. Mientras acá estaban, habían decidido darle la gloria a Dios. Y estaba Lázaro, y estaba Simón, y estaba Marta, la hermana Lázaro, y estaba María, la hermana Lázaro. Y Marta, ¿qué estaba haciendo? Lo que siempre hacía, sirviendo. Usted ve el carácter diferente. Marta estaba diciendo, aquí hay que hacer algo, aquí hay que servir a esta gente. La gente no va a venir aquí a estar ahí vegetando. Usted, hay que darle la bebida, la comida, atenderlo, hay que atender la visita. Y atendía al Señor Jesús y todo eso. Eso es bueno, hermano. Había que hacerlo. Yo sé que en una ocasión el Señor Jesús le había enseñado de que no estuviera afana, porque una cosa es servir, como estuvimos hablando. Tiene que ver con lo que hablaba el domingo, era el primer amor. Marta, ahí, ¿dónde está la bandeja? ¿Dónde está la carne? ¡Ay, que se me quema la carne! ¡Ya, ay, que aquí! ¡Aquí yo necesito ayuda! Señor, pero mira a María ahí. Yo aquí fajá y María senta. Mándala, que me ayude. Eso es lo que pasó esa vez. ¿Okay? Está relatado en Lucas. Y el Señor le dice, mira, hay que hacer lo que tú estás haciendo. Pero lo más importante es lo que María está haciendo. María está atendiendo mi palabra. Hay unas prioridades. Claro, hay que atender y hay que cocinar. Y hay que limpiar, hay que planchar, hay que fregar y todas esas cosas. Pero lo más importante es escuchar mi palabra y estar a los pies del Señor. Eso es lo más importante. Pero ya ese momento había pasado. Ya esta era la nueva Marta. ¿Ok? Y estaba allí sirviendo. Pero estaba sirviendo con elegancia. Y estaba sirviendo con la mente correcta en que lo más importante es que el Señor está aquí. Y que aquí está mi hermano que fue resucitado. Y aquí está Simón, que era leproso y ya no lo era. Y esto es lo que es una fiesta aquí. Esto no es para estarle causando penuria ni angustia a nadie. Esto es para celebrar. Y allí estaban. Y estaban todos en el corazón con celebrar, excepto uno, que sale ahorita en la historia, que no debería estar allí, pero estaba. ¿Ok? Así que mientras esto sucedía, ¿ok? Dice que María tomó aquella libra de nardo, dice que ese perfume... creo que era 300 denarios, ¿verdad? Que era el salario de un año. ¿Sabes? No sé, 20,000 pesos valía el pote ese. El pote ese lo cogió y dijo, y se lo echó completo en los pies de Jesús. Entonces, más adelante dice que la casa se llenó del perfume, eso sería como que mareaba. ¿No le ha pasado eso? Un olor que marea. Impactante, o sea, todo el mundo se dio cuenta que habían derramado una cantidad pero violenta de perfume allí. Y como usted lo había ilustrado, ella vino y ungió los pies de Jesús y el exceso lo secó con el pelo, hermano. ¿Por qué ella hizo eso? Bueno, es que había una costumbre de limpiar los pies de los visitantes. Cuando usted entraba a una casa que venía con todos los pies llenos de tierra, literalmente, venía alguien y decía, siéntese aquí. Era automático, no había ni que darle las gracias. Se sentaba ahí, así como está Carlos aquí, le levantaban los pies, ponían una ponchera por debajo y echaban agua. ¡Fua, fua! Una palangana ahí, fua, fua. Y si la cosa estaba buena en la casa, que eran pudientes, pues venían y cogían un ungüento de perfume. Fume ahí, ponían un ungüento y el criado venía y te secaba. O sea, si la cosa estaba más buena todavía, cogían aceite de unción, te lo echaban en la cabeza, te hacían así, así, te peinaban y te echaban por aquí así. Tú quedabas nuevo. Nuevo, ready, relax, porque había llegado a un lugar donde te iban a bendecir. Eso era lo que pasaba. James.
Iglesias que tienen por costumbre, durante la Semana Santa, rememorar ese evento. El asunto es que las personas lo saben de antemano. Entonces los hermanitos están seleccionados, etcétera, Sí. Y se aseguren de hacerse la pedicura, de lavarse los pies antes de ir a la iglesia. Allí, y más adelante vamos a leer también, ¿verdad? Que el Señor también lo hizo con los discípulos.
Esa porción la vamos más adelante.
Sí. Pero ahí cuando llegaban a la casa era que la gente llegaba con los pies mugrosos, de haber caminado, llenos de polvo, llenos de tierra, etcétera.
Y era tierra de verdad lo que había.
Y eso es una muestra de amor real.
Exactamente. Así que lo que hizo María, ¿okay? Fue una muestra de adoración al Señor. Acuérdense que no era una persona común a quien ella se lo hacía a Dios mismo. Era una adoración. Ella dio lo que tenía, lo mejor que tenía, se lo ofreció al Señor. Amén. Para ella era algo completamente natural. Y estoy seguro que para todos los que estaban allí, excepto uno, fue algo natural. Algo que era de esperarse que saliera de una persona que quería adorar al Señor. Y todo lo que tenía se lo dio al Señor. ¿Ok? Ahora, lo había guardado para eso. Entonces hubo alguien que protestó. ¿Te recuerdas? Judas dijo: qué desperdicio. Qué triste esto. Qué botarata hay aquí. Hubieran cogido eso y lo hubieran vendido. Y esos miles de pesos se los hubieran dado a los pobres. Como quien dice: es que yo tengo el corazón que no me cabe en el pecho. ¿Sí? Y la misma palabra dice, esto dijo, no porque él se cuidara de los pobres, o sea, porque él le importaran los pobres, sino porque era un pillo. Y él decía, llegan esos 20 mil pesos, están en la ofrenda, me los robo. Eso es lo que quería el bandido ese. ¿El Señor Jesús sabía que era bandido? Claro que sabía que era bandido. ¿Y por qué lo dejaba? Pues hermano, por lo mismo, ¿cuántos el Señor sabe por ahí que son bandidos, matones, violadores y cuánta cosa hay? ¿Y por qué el Señor no los mata? Y se acaba el problema desde ahora. Porque el Señor es misericordioso. Ah, porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, por eso mismo. Pues estaba dándole chance a Judas también. Pues el Señor reprendió a Judas. ¿Usted lo vio lo que dijo ahí? Dice, mira Judas, míralo ahí, mira Judas. ¿Ese es Judas? Este pintor que nosotros usamos mucho aquí, Tissot, James Tissot, esta pintura se llama Judas Iscariote. Así se lo imaginó el pintor, además, por muchas razones. La verdad que este se debe ver por fuera como está su alma. Y así mismito lo pusieron, mira. Parece un espantapájaro. Pues este Judas, hermano, el Señor lo reprendió y le dijo, esto que ella hizo, lo hizo para el día de mi sepultura. Porque era como si lo hubieran embalsamado. Porque la costumbre era que cuando alguien moría, pues lo ungían con especias y aceite, lo enredaban en un sudario, o sea, en una tela, y lo metían en la tumba. Pero entonces, él lo reprendió y le dijo, mira, esto que ella hizo, lo hizo como un adelanto a mi sepultura, porque él iba a dar su vida por él y por todos, incluyendo a María y los que no eran María también. Amén. Así que Judas fue otro que tomó una mala decisión. ¿No vio allí en esa casa la gloria de Dios? Pues claro. Allí está Lázaro. Aquí está Simón. Ahí está María adorando al Señor. ¡Qué bueno está esto! Esto lo que hay que hacer es quedarnos aquí. Quizás en su ignorancia podía haber dicho como Pedro. De aquí no me saca nadie. Ay, pero mira esta. ¿Qué se cree? ¿Qué coraje me da? Que estén haciendo cosas que son incorrectas. ¡Qué desperdicio! Por eso después, hermano, ¿con quién se fue a juntar Judas? Con los que estaban, mientras esto sucedía, estaban tramando agarrar a Jesús, pues el que estaba puesto en mal sitio fue, y se fue a juntar con los malos, ¿ves? Que ellos se juntan. Y así fue. Y Satanás usó la maldad de uno y la avaricia del otro para llevar a cabo el plan que estaba escrito desde la fundación del mundo, para que el Cordero de Dios diera su vida por usted y por mí. Amén. Por eso digo que la gente se cree que se la sabe toda y se dan cuenta muy tarde. Bueno, entonces Cristo defendió a María. Y esto es un paralelo de lo que dice la Escritura. Si alguien ha pecado, abogado tiene para con el Padre, se llama Jesucristo el Justo. ¿Okay? Pero en Primera de Juan también dice, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice Romano, que el que no escatimone su propio Hijo, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? ¿Amén? Como dice Romanos capítulo 8. Y en Primera de Juan 2:1, vamos a buscarlo un momentito. Dice de esta forma. Y Él es la propiciación, vamos a explicar qué quiere decir eso ahora, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es propiciación? Propiciar, pues, el que brega con los pecados de nosotros, el que procesa, lo que quiere decir. O sea, el que se encarga de ellos para remover el castigo que ellos tienen, es lo que quiere decir propiciar. ¿Ok? Y lo dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice el uno. Pero si alguno tiene pecado, tenemos un abogado con el Padre que se llama Jesucristo. Pues eso fue lo que pasó con María. María estaba sirviendo al Señor, vino alguien a decir lo que no era y el Señor lo reprendió, la defendió. Pero hermano, todo esto va a ser de una forma, ahora mismo, delante del Señor, usted leyó el libro de Job, ¿verdad? Y lo vamos a estudiar este año también. Fueron a presentarse delante del Señor todos los hijos de Dios. Y entre ellos fue a presentarse Satanás. ¿Y Satanás fue a hacer qué? ¿A acusar a quién? A Job. Dios dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay uno como él sobre toda la faz de la tierra. ¿No has visto cómo él me ama? ¿No? Eso es aguaje de Job. Lo que pasa es que eso es dando del ala para comer de la pechuga. Tú le das cosas buenas, claro. ¿Y a quién no le gusta un dulce? Pero quítale lo que tiene. Dale, dale, dale fuerte para que tú veas a ver si no te maldice. Mira cómo es el demonio. Y Jehová Dios sabía lo que Job era. Por eso permitió que Satanás lo probara. Porque él sabía que al final Job iba a quedar impune y justo. Porque Dios sabía lo que había. Y Dios decidió probarlo, hermano. Y al final Dios defendió a Job delante de los amigos que lo que estaban era haciendo la obra mala. Vamos a estudiar ese libro. Eso va a ser ya mismo al final de este año, hermano. Amén. Otra porción cuando estuvimos estudiando Zacarías es que el sacerdote Josué, Satanás fue delante de Dios a acusarlo. Sacerdote Josué, en el tiempo del profeta Zacarías, 400 y pico antes de Cristo, que en los últimos tiempos, cuando el pueblo había regresado de Babilonia, y en Zacarías capítulo 3 está la defensa, ¿ah?, que el mismo Señor hace acerca de la justicia y la santidad que había en este varón que se llamaba Josué. ¿Ok? ¿Quieres refrescar esa parte? Léela. Hace un tiempito aquí la estudiamos en Zacarías. Amén. Y con esto terminamos, hermanito. El ejemplo de María es un ejemplo que tenemos que seguir. Porque delante de todas las cosas, habían cosas para hacer allí en esa casa, habían cosas importantes. Pero donde estaba la gloria de Dios, allí es que hay que estar. Y nuestra devoción y adoración al Señor tiene que ser primero. Lo otro que nos enseña es que, aunque hayan allí algunos que dicen, ay, es que yo no me atrevo a decir un aleluya porque aquel que está sentado allí no está de acuerdo. ¿Y qué importa eso? Es más, hermano, miren lo que pasa. Usted dice, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Y yo conozco hermanos que dicen, ¡aleluya! Y como que se sacuden así también, pues sacúdase también. Hermano, y tanto vos usted estar diciendo, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Aquí, de momento alguien va a decir, ¡ay, aquí no se puede estar! Yo me siento incómodo, me siento como que no es un sitio para mí. Porque, ¿por qué? ¿Por qué? Pero no te va a decir nunca por qué. La razón es que a mí no me gusta estar donde están alabando a Dios. A mí no me gusta estar donde la gente está gozosa. A mí no me gusta estar donde Dios se está glorificando y se está manifestando, donde la gente se está salvando. No me gusta estar aquí, pues. Dos puertas, tres puertas hay aquí. Hay una abierta, si hace falta esa la abrimos, por ahí sale también. Hermano, cuando usted está bendiciendo al Señor, puede ver que hayan personas que no le guste, pero siga persistiendo, porque a usted no le importa quién está al lado suyo. Allí se lo perdió Judas, hermano. ¿Tú sabes cuál es la bendición de esto también? Con esto terminamos. Que cuando ella bendijo al Señor, el Señor la bendijo a ella y la defendió del demonio. Y el demonio estaba allí también. Fíjense cómo es la cosa. Allí había un fiestión del Espíritu Santo y el demonio estaba allí también, en Judas. Y así pasa. ¿Usted sabe que lo que dicen las personas? Dicen, no muchacho, aquel persona es un canto de pan, él cree en Dios. ¿Tú has oído decir eso? Pero la Biblia, el único problema con eso es que la Biblia dice que Satanás cree en Dios también. Pero Satanás no es un canto de pan. Así que hay una diferencia. Hay cantos de panes que creen en Dios, pero Satanás no es uno de ellos. Por eso es que hay que tener cuidado, no solamente es creer en Dios, saber que Dios es. Si alguien sabe, hermano, y está bien claro que Dios es Satanás, porque él ya fue condenado por Dios Todopoderoso. Pero cuando usted glorifica a Dios, Dios está de parte suya y Dios le defiende. Sus ángeles acampan alrededor suyo. Eso es lo que pasaba con María. Amén. Y con Lázaro, no hay ninguna evidencia de que hubiera agarrado a Lázaro, lo hubieran despescuezado, hermano. No se nos dice, Lázaro lo más seguro murió de viejo. Porque Lázaro se tenía que morir. Él le dieron un segundo respiro, pero él se tuvo que morir también. Pero no pudieron hacer nada contra Lázaro, porque él estaba sirviendo al Señor. Ni contra María, ni contra ninguno de ellos tampoco. Porque ellos estaban sirviendo al Señor. Así que no importa lo que estén haciendo por allá, ustedes sirvan al Señor. Amén. Vamos con esto y con esto terminamos. Las aplicaciones. Dios usa a todos. ¿Todos quiénes? Pues todos, incluyendo a Judas. Porque lo usó para traicionar y para un plan que eventualmente era el plan de Dios. Y usó a Caifás para profetizar que el que iba a morir era Cristo, el Cordero de la Pascua, y no todo el pueblo. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que le sirvan. Ese es el asunto. ¿Ok? Muchas veces el Señor usa personas que están en su contra para revelar su plan de redención. ¿Ok? Que esas personas no sepan ni lo que están haciendo. ¿Ok? Porque Dios es soberano y Él usa a quien Él quiere, hermano. Pero el hecho de que Dios usa a alguien no quiere decir que esa persona es salva o no. Ese es el punto que estamos queriendo hacer aquí. ¿Ok? Así que usted mismo puede haber sido salvo, hermano, porque oyó una piedra hablando, sentido figurado, y esa piedra le testificó de Cristo, usted pudo creer. Muchos testimonios de personas que yo conozco son así. Hay un señor que es misionero por allá en el Tíbet, en los Himalayas, que tiene un blog de estudios bíblicos. Dice que él fue salvo a través del testimonio de una persona que se congregaba en una iglesia evangélica, y esa persona le habló de Cristo y él creyó en Cristo y se convirtió y fue salvo, y ahora es misionero por allá en las montañas, por allá que están casi en el cielo. Pero el que le testificó está en el mundo, ha estado en el mundo toda la vida. No era salvo, hermano, el que le testificó. ¿Cómo es eso posible? Sí, porque el que salva no es la persona que testifica, el que salva es el Señor Jesús. Y la palabra del Señor, Dios puede usar a cualquiera para predicarla. El asunto es que el que la predique, la bendición para el que la predique es que la predique, la crea y la haga de todo corazón. Eso es lo importante. Muy bien. Segundo punto. Hay que decidirse. Lázaro resucitó de los muertos. Hay que decidirse. ¿Qué quiere decir eso? Pues no sea algo, un evento aislado. No. ¿Qué quiere decir eso, que Lázaro resucitó a los muertos? ¿Qué quiere decir que Simón fue limpiado de la lepra? ¿Quién lo hizo? Dios. Pues quiere decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, como Él lo ha dicho tantas veces. 2 más 2 son 4. ¿Y qué hago yo que no he creído en él? Hay que tomar una decisión. Entonces, si pues, yo no voy a creer en él, pues, atenta a las consecuencias. Pero yo sí voy a creer en él, que era lo que el Señor quería que se hiciera. Amén. Hay que decidir. Y muchas personas dicen, no, yo me quedo neutral. Ante Pilato Jesús estás, a ver el coro. ¿Qué? ¿Qué harás tú con Cristo? Recuerda, no puedes ser neutral. Pronto tendrás que decirte, conmigo qué hará él. Hay que decidir. Yo sé que hay personas que son indeciso y se quedan así, dice, deja ver si me hago el bobo y la cosa pasa. No va a pasar nunca, hermano. Hay que decidir sobre Cristo Jesús. Y la última aplicación, una misión cuesta arriba. ¿Cuál es la misión cuesta arriba? Pues que la misión que nos llamó el Señor, una vez somos salvos, a predicar el Evangelio, es cuesta arriba. ¿Por qué? Porque hay mucha oposición y está el diablo detrás y está el otro contradiciendo y está el otro molestando. ¿Ok? Pero hay que ser fiel al Señor, como María fue fiel. Y Dios la bendijo, hermano. En ningún sitio dice, el Evangelio es un guame. Vivir la vida en Cristo es un mamey. Esto es filete, como dicen algunos. Hay bendiciones gigantescas en Cristo, pero la vida en Cristo es una vida difícil porque usted está viviendo en un mundo que no ama al Señor. Por eso es, hermano, y con esto acabamos. Pero eso es, que sabe lo que han decidido en muchas congregaciones. Vamos a tener que darle algo, término medio. Ahí está el problema de los medios, ¿ves? Vamos a darle evangelio y lo mezclamos con algo que no suene tan violento, porque, que, por ejemplo, ese otro que está allí en Aguadilla, que se pasa diciendo que hay que ser blanco o negro en Cristo, que hay que ser de Cristo o del diablo. Es que la gente eso no lo puede meter mano. Hay que venirle con cosas, porque la gente, ¿sabes? La gente le gusta el pecado. Yo no le puedo decir que hay que cortar el pecado de cuajo, porque entonces la gente no le gusta eso. Y como la gente no le gusta eso, pues no van a venir. Y si no vienen, los chavos no caen en el plato. Y si no caen en el plato, yo no como. Así hay muchos asalariados, que el Señor los reprenda todo. Y le van a tener que dar cuenta al Señor. Pero hay que predicar el Evangelio. Mire, hermanito, saliendo para acá, llegó un email. Se llama los cristianos del Nuevo Olivo. Yo le voy a decir, ah, Nuevo Olivo. Entonces decía, Sevilla, España. Mire, hermano, estamos escribiendo porque nos hemos matado. Mire esto, ahorita con calma. Nos hemos matado buscando por la internet para buscar materiales que hablen la palabra del Señor y predicaciones y estudios bíblicos y todo que hablen la palabra del Señor. Y nos hemos encontrado con los de aquí, de la iglesia, los que están puestos en la página web. Dicen, acá en España, en esta región donde estamos, me atrevo a decir en toda España, el evangelio que se está predicando es un evangelio diluido. Diluido. Lo que estaba diciendo el hermano Chapiama cuando vino. Le predican el evangelio del guame. Quédate como estás. En el mismo pecado, en la misma cosa, que Cristo te ama. Es verdad que Cristo te ama. Pero Cristo vino para libertarte del pecado y para salvar tu alma. No para dejarte metido en el bajo y en la peste y en el excremento del pecado. Hay que pagar un precio, tú mismo lo estabas diciendo, ¿te acuerdas? No quieren pagar el precio, le presentan un evangelio falso. Mira lo que decía, pero es que acá en casa yo quiero que mi mamá escuche los estudios bíblicos y las predicaciones y la escuela bíblica dominical, pero allá donde ella está no hay internet. ¿Qué podemos hacer? Pues todavía no le he dicho qué podemos hacer porque tuve que venir para acá. Pero ¿qué podemos hacer? Mira, los podemos copiar en un DVD, en un CD, se los enviamos para allá. En los MP3, que los vean. Mire eso, hermano. Personas que quieren escuchar el Evangelio y no encuentran dónde. Por eso es que el mundo está como está. Estamos viendo hoy también. Yo estaba hoy recortándome. Usted vea cómo está el mundo. Estaba recortando. Eso fue con el mediodía. Y Y de momento me estoy recortando y oigo: Cristo es la peña de oro que está brotando. Yo buscando agua de vida saludable para mí. Cuando miro es en el televisor que tenía el barbero allí. En casa de esto, allí. Era el show de las 12. Y había uno: Cristo es la peña de oro. Bailando allí. Y detrás habían como 5 o 6 en unos zancos. 4 mujeres, 2 hombres, o 3 mujeres y 2 hombres, unos shorts cosidos encima, y enseñando los pechos y bailando en zancos ahí así. Cristo es la piña de oré que está agotando. Bueno, que se me fue el hilo y el barbero me estaba hablando algo, y de momento yo dije: perdón, que es que me quedé impactado por eso que yo estoy viendo ahí. Y llegó, ese es el evangelio de hoy, hermano. Que con la boca están disque bendiciendo a Dios, pero cuando usted mira para atrás, hay un montón con sensualidades y cosas inapropiadas. Porque hay que estar enseñando seno, enseñando pecho y enseñando nalga, perdonando la palabra, para disque glorificar a Dios. Eso es una abominación. Pero el mundo mezcla esas cosas para que cualquiera... Antes de momento pasaba la burbu pasaba así, delante, enseñando los de ella también. Eso es una poca vergüenza, hermano. Dicho sea de paso, yo no veo ninguno de esos programas, pero como estaba puesto allí y uno está mirando el espejo así, lo ve, está el televisor acá, el espejo allí. Porque ahora la burbu es cristiana también, dicen. Eso es para que usted vea, hermano. Por eso es que las personas que quieren oír el evangelio se desesperan. Por eso es que hay que seguir predicando el evangelio, hermano, a toda costa, pagando el precio, yo. Porque habrán un montón que no quieren oír la sana doctrina, pero hay muchos que sí. Y por eso es que hay que seguir para adelante predicando el evangelio, amén. Bueno, hermano, la semana que viene el hermanito James va a traer este estudio bíblico que está en el capítulo 12, el resto del capítulo 12. Jesús confronta la incredulidad. Y vamos a ver todos estos eventos, hermanos, que están aquí, que son los eventos justo antes de que el Señor instituya la cena, la Pascua, la parte donde el Señor demuestra cómo debe ser el servidor, lavando los pies de los discípulos, todas esas porciones. Pero antes de ello, en el capítulo 12, importantísimo. Así que no se lo pierda, eso va a ser el próximo martes, amén. El jueves, hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo es? Continúa la campaña, pues la campaña empezó hoy. Continúa la campaña a las 7:30 el jueves. Va a estar nuestro hermanito Bercelio, Dios mediante. ¿Y el viernes? A las 10 de la mañana. Y el domingo a la hora acostumbrada. Que no se lo pierda por nada. ¿Ah? A las 9:45, eso es buena idea. Para empezar, sharp. Amén. El programa es normal, ¿ok? Va a haber escuela bíblica dominical el domingo, devocional, y entonces la parte del hermano Bercelio, donde va a predicar. Hermano, el jueves, viernes y domingo es un mensaje que continúa en 3 partes, ¿ok? Los eventos proféticos del fin. El hermano Bercelio va a estar hablando en el libro de Daniel, Zacarías, Malaquías y Apocalipsis, y Primera Tesalonicenses y Primera de Corintios, ¿ok? Un programa que él preparó, bien, mucha oración, está tremendo. Así que no se pierda esto, invite amigos, personas, compañeros de trabajo, familiares, para que vengan a escuchar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, hermanito querido. ¿Habrá algún hermano que nos quiera despedir en oración? ¿Algún hermanito que diga yo? Hermanito Cataquet, vamos a orar. Gloria a Dios.
Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado en esta noche de estudiar tu palabra, Señor. Y no solamente estudiarla, Señor, sino llevarla en nuestros corazones, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Bendíceles en gran manera, de una manera especial, Padre. Bendice al pastor. Dale sabiduría, Señor, siempre, cada día más, Señor, para que lleve tu pueblo, Señor, en rectitud, Señor, y temor a ti, Padre. Ahora, pues, nos despedimos, Señor, y no de este lugar, sino de tu presencia no nos separaremos nunca. Y llévanos en bien, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos el jueves, Dios mediante.